Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Al menos 400 agricultores y ganaderos navarros se unirán, se han unido ya a las protestas del sector en Madrid, coincidiendo con el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea en la capital de España. 5 autobuses han salido a las 5 de la madrugada, a los que se han unido ya agricultores llegados tanto en tren como en vehículos particulares. Se han desplazado a Madrid para participar en esa concentración en defensa del sector primario, que lleva como lema: el campo exige apoyo, respeto y reconocimiento. Vamos a hablar ahora con Félix Barián, presidente del sindicato UAGN, que se ha desplazado hasta Madrid. A estas protestas hay que sumar de nuevo, además, las que se están produciendo en el centro de Pamplona. Pamplona está otra vez, pues ya nos ha dicho Policía Municipal, con unos 40-50 tractores en el centro de Pamplona. Los agricultores navarros tienen varias reivindicaciones, como mejorar la fiscalidad y aligerar la burocracia, algo que podría aliviarse a nivel autonómico, pero también hay quejas sobre las condiciones asfixiantes de la PAC y de la Agenda 2030. Unas protestas que llegan directamente a ese Consejo de Ministros de la Unión Europea en Madrid. Y es que eso ya son normativas de la Unión Europea. Félix Barián, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, escuchamos que estáis encabezando la manifestación allá en Madrid.
Sí, así es. Ahora mismo nos encontramos en el Paseo de la Castellana, denunciando las políticas europeas y reclamando que nos dejen vivir de nuestro sector, que nos dejen alimentar a la población y que, sobre todo, permita esta normativa que se incorpore gente joven al sector, porque somos el sector más envejecido de la economía nacional, un sector que tiene una media de edad en el Estado de 63 años, en Navarra 64 años, dice muy poco de las políticas que se han dictado durante décadas. Y no es un problema de agricultura, no es un problema de ganadería, esto es el mayor problema social que tiene este país. La profesión que ha de comer, pues se agota, se extingue.
¿Cuántos habéis ido de Navarra aproximadamente?
Bueno, es difícil calcular porque aquí nos hemos encontrado con mucha gente que había venido en coches particulares, incluso en tren. No te sabría decir la cifra exacta por eso, porque ha venido mucha gente por su cuenta y es complicado para nosotros evaluar un número, establecer un número, porque claro, aquí hay muchísima gente y no podemos controlar toda esa gente.
¿Cuál es el ambiente que estáis viviendo hoy en Madrid?
Bueno, el ambiente es de hartazgo, de rabia, de... Bueno, no sabría escribírtelo, ¿no? De tristeza también, por otro lado, ¿no? De ver cómo la rabia que tenemos nosotros, se traslada o se expande no solamente en Navarra, sino en el resto del país, también en Europa, lo cual dice mucho de que el problema es grave, es horizontal, afecta a todo el mundo y que hay que ponerle solución, ¿no? No tiene sentido flexibilizar ciertas normas, hay que cambiar la política agrícola comunitaria, que ha sido un rotundo fracaso porque nos ha llevado, como he dicho antes, a una edad media cercana a la jubilación. Si eso no es un factor determinante para el cambio de esas políticas, se va a la calle y se protesta.
¿Qué políticas se podrían cambiar, evidentemente, sin perjudicar esa Agenda 2030, sin perjudicar esa agenda verde?
Bueno, primero yo creo que habría que trasladar un mensaje clarísimo a la sociedad que nosotros no somos más que los verdaderos garantes del medio ambiente, los que cuidamos el medio rural, los que cuidamos nuestros pueblos, porque habitamos 365 días al año, 365 días al año en el medio rural, ¿no? Yo creo que ese es el primer mensaje. El segundo mensaje a trasladar a Europa, bueno, que nos dicta unas normas desde un despacho de rotación de cultivos, de porcentajes de cultivos, de utilización de fitosanitarios y, lógicamente, le falta el primer condicionante, ¿no?, que tenemos que sufrir los agricultores y los ganaderos, que es el clima. Cuando el clima nos impide hacer estas labores, la maquinaria de la administración es lentísima y nos impide desarrollar nuestro trabajo con normalidad. También habría que reclamarle las cláusulas espejo. ¿Por qué hay ciertos productos fitosanitarios que aquí llevan décadas prohibidos en Europa y, sin embargo, dejamos entrar productos de terceros países donde se utiliza esos productos? Esos productos, que sepa la opinión pública, que aquí en Europa se prohibieron por ser potencialmente cancerígenos hace décadas, en cuanto se tuvo información. Y, sin embargo, están entrando productos tratados con esos mismos productos potencialmente cancerígenos. Y la pregunta es clara, ¿nos quieren envenenar? Porque de lo contrario, los controles y la normativa de importación sería más exhaustiva.
Se pueden conseguir cosas. Estamos viendo la tractorada hoy en Madrid, pero la hemos visto en otros países, ¿eh? La hemos visto en Francia, las hemos visto en Alemania. ¿Se puede conseguir algo en este Congreso Europeo del sector primario?
Bueno, es complicado porque la normativa que dictan ellos es tan complejo que yo creo que en un Consejo de Ministros ni da tiempo, ¿no? O sea, pero sí que es cierto, cuando la protesta empieza en los países del este y se extiende hasta España y Portugal, prácticamente no hay ningún país que no se haya levantado en armas contra la política europea. Bueno, pues yo creo que está claro, todo el mundo está en la calle, toda la agricultura y la ganadería está en la calle, la situación es igual en todos los países y como te he dicho antes, bueno, pues yo creo que es un punto de inflexión, o debería ser un punto de inflexión, para que ese cambio de políticas ponga en primer lugar al agricultor, ponga en primer lugar al ganadero, ponga en primer lugar al medio rural, y que no se preocupe la sociedad, que si eso es así, nosotros nos encargaremos de cuidar el medio ambiente. Nadie de fuera va a venir a cuidarnos el medio ambiente como lo podemos hacer nosotros.
Y por último, volviendo a Navarra, Félix, ¿se está consiguiendo canalizar un poquito ese malestar, estas protestas, para ir todos a una?
Bueno, nosotros estamos abiertos, lógicamente, a ir todos a una. De hecho, el ejemplo es clarísimo. Nosotros, tanto UAGN como EN Nafarroa, como la Unión de Cooperativas, vamos juntos del primer día. Tenemos muy claro que yendo juntos se presiona más y la fuerza es mayor. Y, bueno, la pregunta habría que hacérsela a otra gente, ¿no?
¿Y la agenda con el Gobierno de Navarra cómo está en estos momentos?
Bueno, la agenda de momento está que es a la espera de la mesa fiscal, que nos han dicho que va a ser pues a mitades de marzo. Una línea roja para nosotros es esa fiscalidad, que no sea peor que en el resto del Estado, como ha sido estos últimos años. Y bueno, pues vamos a ver si una vez que salga el anexo, tiene razón el consejero cuando dice que hoy, a día de hoy, estamos igual, pero lo que no dice el consejero de Hacienda es que cuando el anexo del Ministerio, donde dice cuáles son las rebajas fiscales, bueno, todavía no ha salido, sale en marzo-abril. Entonces, vamos a ver si entonces tenemos las mismas condiciones o no. Lógicamente, para nosotros, como he dicho antes, es una línea totalmente roja.
Bueno, pues Félix Barien, que vaya todo muy bien en Madrid y ojalá podamos hacer ver a los ministros europeos que tiene que haber algún cambio para no ahogar al campo. Un abrazo.
Pues muchas gracias. A ver si entre todos lo conseguimos.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Qué es enamorarse? Enamorarse es descubrir que esta semana es el remate de rebajas de Muebles Rey y te descuentan el 50% del 50% en todos los muebles de la tienda. Esta semana vuelve a enamorarte de tu hogar en el remate de rebajas de Muebles Rey.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, arre.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renoven? Fabricación e instalación de todos los sistemas en ventanas de aluminio y PVC.
Consigue el máximo aislamiento térmico y acústico con certificación Passive House y tu hogar será un espacio lleno de salud y bienestar, sin olvidar el ahorro en tu factura energética.
Aprovecha las subvenciones por cambio de ventanas. Te ayudamos a gestionarlo. Recuerda, la auténtica ventana Renoven solo la encontrarás en Renoven.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Desde hace unas semanas, en el Parque Fluvial de la Comarca de Pamplona, de unos 33 kilómetros de distancia, alberga la presencia de 14 familias de castores. Una constante, prácticamente, que no cambia, pero que estos días está dejando estampas llamativas y ahora veremos si preocupantes. Árboles completamente derruidos a los que parece pues va a quedar muy poco para caer. Pero ¿sabemos de dónde han venido estos roedores? ¿Albergan algún peligro para las personas? ¿Qué destrozos pueden hacer en las orillas del río? ¿qué se está haciendo con estos castores? De todo esto, estas preguntas que creo que nos hacemos todos, lo vamos a hablar con Julen Recondo, es Premio Nacional de Medio Ambiente y experto medioambiental aquí en la cadena COPE. Julen Recondo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Lo primero, ¿de dónde vienen estos castores?
Bueno, los castores en la península ibérica se habla de ellos, bueno, el castor autóctono, el castor europeo, ¿no? O sea, se habla de que existieron hasta el siglo XVIII, incluso algunos expertos, me decía, hasta el siglo XIX, ¿no? Luego prácticamente desaparecieron y ahora parece que es un poco la reconquista, ¿no? De todas maneras, hay un año, el 2003 exactamente, que un grupo, diría, animalista belga, soltaron roedores un poco en lo que es la cuenca del río Ebro, ¿no? Entre y sus afluentes, ¿no? Entre Aragón y Navarra, y a partir de ahí, pues, empezaron a colonizar, pues, tanto el Ebro como, bueno, claro, como sus afluentes, ¿no? De hecho, yo no hace mucho, pues, bueno, pues, vi los destrozos que ocasionaron en el pueblo donde vivo, en Salinas de Pamplona, en el río Lorzo, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Donde había árboles exactamente que estaban absolutamente comidos, que luego se cayeron, que formaron auténticos diques en el río Elor, ¿no? O sea, es decir, una especie de presa donde no pasaba casi agua, ¿no? Y bueno, y a partir de 2003, pues sí que en un momento determinado, pues bueno, pues se consideraba que una especie autóctona, o sea, de fuera, ¿no? Y de alguna manera, pues se permitió un poco su caza, ¿no? Y ahí un poco, pues, desaparecieron algunos, pero bueno, luego, posteriormente, es una especie, un roedor, bueno, muy prolífico, tiene un nivel de proliferación muy muy grande, aunque es verdad que también mantienen duelos entre ellos, ¿no? Es decir, que se matan en algunos momentos, ¿no?
Entonces, ahora mismo podemos decir que hay mucho castor, que puede ser preocupante o no.
Bueno, los castores normalmente, bueno, es un roedor semiacuático, ¿no? Vive entre el agua y la orilla, normalmente no se desplaza más de 10 metros de la orilla, ¿no? Y, bueno, pues se desplaza de muchos sitios, a muchos sitios, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, yo en el río Lorz creo que ya no están. Es bastante difícil de ser visto. Sin embargo, ahora, por ejemplo, como decías, bueno, pues está en el Parque Fluvial de la Comarca de Pamplona, ¿no? En el río Arga, ¿no? Y bueno, se desplazan de un lado para otro y aparecen y claro, pues los destrozos son bastante impresionantes, ¿no?
Destrozos que pueden ser peligrosos, es decir, al final, ¿no? Lo has dicho, ¿no? Pueden hacer una presa en el río, aparte de que pueden dañar el ecosistema del río, ¿o no?
Sí, hay una concepción un poco idílica en algunos, de hecho, pues hay un Francisco Javier Jabo, es una persona ecologista, que se considera ecologista, que es de Marcilla, que tiene un libro sobre el castor, ¿no? Publicado, y entonces viene a decir un poco, pues bueno, pues una posición quizá demasiado idílica, en el sentido de que, bueno, de que es un auténtico arquitecto, un auténtico ingeniero, que bueno, pues que hace que las inundaciones se aminoren y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero claro, el problema es que tenemos cantidad de árboles, el bosque de ribera, depende de qué tipo de árboles, de choperas, bueno, toda una serie de especies que, claro, que se destruyen, quiero decir, que los destrozan precisamente, ¿no? Y eso sí que juegan un papel importante, digo, también en cuanto a la prevención de inundaciones, en cuanto a la sombra de los propios ríos y no se creen algas, bueno, toda una vegetación bastante interesante a esos niveles, ¿no? Parece ser un poco, bueno, lo que dicen algunos expertos es que en realidad no atacan a los seres humanos, ¿no? En ese sentido son inofensivos. Luego, por otra parte, pues bueno, se esconden muy bien y es muy difícil localizarles, ¿no? Claro. O verles, por así decirlo, ¿no? Pero sí que pueden producir, pues lógicamente, en el bosque de ribera, pues aspectos importantes, ¿no? Aunque siempre ocurre que, como he comentado anteriormente, hay quien piense eso. De todas maneras, las sultas sean especies, bueno, por supuesto, no invasoras, autóctonas, de forma indiscriminada, sin ningún tipo de planificación, es un error muy criticable desde el punto de vista de expertos en la materia, quiero decir, ¿no? Claro. Soltar una especie de, pues eso, pues el castor, bueno, y otras especies que pueden ser, por así decirlo, autóctonas. Bueno, de hecho, en el catálogo de especies amenazadas de España, aparece como amenazada, ¿no? En un estado vulnerable, que no es el más grave, quiero decir, en ese sentido, sí. Hay que proteger, o sea, no es, no está permitida, por así decirlo, su caza, ¿no? Y entonces, bueno, pues el soltar de forma deliberada en cualquier zona, sin estudiar un poco el ecosistema, sin ver si puede producir daños,
es un grave
y todo ese
error.
Tipo de cuestiones, eso no se puede hacer y lógicamente debería de ser perseguido, ¿no?
Claro. Y puede causar problemas en los ríos en cuestión de riadas, por ejemplo, pues al final caen dos, tres árboles y viene una riada importante, ¿puede ser peligroso?
Bueno, peligroso en el sentido de que, bueno, peligroso, pues depende de los sitios, ¿no? En algunos momentos, o sea, pueden producir un poco especie de diques,
claro.
Bueno, también las presas, por ejemplo, en algunos sitios sí que pueden plantear un poco problemas y, de hecho, pues en aquellas presas, por ejemplo, en Navarra y en otras comunidades donde realmente esas presas no tienen ninguna utilidad pública, en muchos casos se están derribando, digo, ¿no? O sea, también un poco porque son producen fragmentación, no permiten muchas veces el que las especies acuáticas o piscícolas se puedan desplazar por ese tipo de presas, pero bueno, hay que en cada momento pues hay que verlo, y las presas también, pues desde el punto de vista de las inundaciones, pueden ser un poco problemáticas a esos niveles. Yo creo que el tema de los castores es algo diferente, no creo que se pueda conceptuar como una presa, pero sí que pueden retener el agua y pueden provocar alguna serie de problemas, ¿no?
Claro.
Y en ese sentido, pues bueno, pues hay que actuar, ¿no? Bueno, la Mancomunidad de la Comarca
ya está actuando,
Pamplona,
¿no?
Yo creo que se está actuando, me parece una cosa muy positiva. O sea, bueno, hay sistemas, ¿no? Están utilizando, tal y como se decía en el Diario de Navarra, en el reportaje de ayer, pues aceite y linaza con arena, que es un sistema de prevención muy grande para los castores, ¿no? Y luego, pues también en el caso de los árboles, pues acaso mallas protectoras y todo ese tipo de cuestiones, ¿no?
Claro.
Pero bueno, ya la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona está sobre encima, hay una empresa especializada que está haciendo este tipo de labores, y la verdad es que yo no sé, cuando se habla un poco de los beneficios de los castores y todo ese tipo de cuestiones, pues la verdad es que no lo veo por ninguna parte.
No terminas
bueno,
de verlo, ¿verdad?
Que...
No terminas
no,
de verlo.
No termino de verlo, pero bueno, hay quienes quieren ser un poco lo contrario a esos niveles, ¿no? O sea, pero bueno, esa es la realidad.
Lo que tenemos que tener también es un poco de cuidado, ¿no? Si vamos por bueno,
sí,
pues esa
sí,
orilla del
sí.
río caminando y vemos que hay algún árbol muy roído, pues tener cuidado, porque alguno puede estar a punto de caer incluso.
Sí, exactamente, sí. Bueno, yo es que he visto, digo, o sea, concretamente en el río Los he visto caídos, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Y anteriormente, pues bueno, pues a punto de caer y con una serie de mermas en los troncos impresionantes, ¿eh? O sea, es un trabajo impresionante el de los castores que hacen, ¿no? Y como decía anteriormente, es muy prolífico este roedor y, bueno, pues tiene unos dientes afiladísimos, quiero decir, y bueno, y es eso, cuando no tiene comida, por así decirlo, ¿no?, vegetales, ¿no? Pues bueno, pues va a los árboles directamente, quiero decir, ¿no? O sea, y esa es la realidad.
Pues hemos hablado de los castores y de ese problema que puede haber en el Parque Fluvial de Larga aquí en la comarca de Pamplona. Julen Recondo, Premio Nacional de Medio Ambiente y experto medioambiental. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Fermín.
Un saludo.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Si las primeras son buenas, ni te imaginas cómo son las segundas. Sí, las segundas rebajas de Muebles Polque. Todavía puedes venir y elegir entre muchos muebles y objetos de decoración con unos descuentos alucinantes. Te esperamos en Polígono Mutilva, calle A y en polque.com. Muebles Polque. Creamos hogares.
Solera presenta su nuevo servicio de rehabilitación a domicilio para mayores de 65 años. Un plan novedoso y accesible con el que podrás recuperar la movilidad de la zona afectada y tu condición física de la mano de fisioterapeutas. Infórmate en el 948 36 52 52 o en soleraasistencial.es.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948 2079 64 o en fncaza.tv.
Hablábamos la semana pasada de ese congreso que se celebraba en Albacete. Lo hablábamos con Nicolás Urbani, uno de los ponentes, sobre pues los daños que hacía el conejo. Y de hecho, en ese congreso se pedía actualizar el régimen legal de la responsabilidad de los daños de especies cinegéticas. Y es que esa ley estatal data de hace más de 50 años. En medio siglo no se ha actualizado. De ello vamos a hablar con José Ángel Ramírez y con Nicolás Urbani. José Ángel Ramírez es presidente de la Federación Navarra de Caza. José Ángel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Y Nicolás es asesor de la Federación y veterinario. Nicolás, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, es llamativo, ¿verdad?, que una ley no se haya modificado o no haya variado en más de 50 años, en más de medio siglo, Nicolás.
Sí, en efecto, y más si cabe cuando ha habido un desarrollo de legislaciones cinegéticas en el ámbito autonómico, pero que al final se han basado en la redacción de esta ley estatal. Y claro, un poco lo que estamos diciendo es que el medio ha cambiado, el conejo también se ha adaptado a esos cambios del medio, la propia actividad cinegética también ha evolucionado, entonces es necesario el adoptar una responsabilidad de gobierno en el ámbito nacional y solicitar esa modificación urgente ya del régimen de responsabilidad, porque no puede ser que las sociedades de cazadores, los titulares de los derechos cinegéticos, sean los responsables de los daños que generan, por ejemplo, los conejos que habitan en autopistas, autovías o infraestructuras similares, porque son zonas no cinegéticas, zonas de seguridad, donde no se puede realizar la caza ordinaria, y claro, estas especies crían de una forma ingente, un poco como habéis comentado con el castor, pero en este caso, al ser una especie cinegética, pues hay más medidas para poder paliarlas, pero es fundamental que el Ministerio, en este caso de Transportes, es decir, el Gobierno de la Nación, pues ya se implique y abogue por modificar este tipo de normativas y que permitan a las leyes autonómicas también adaptarse para que, insisto, los cazadores de cazadores no sean los paganos de los posibles daños agrícolas que generan las especies cinegéticas ubicadas en zonas de seguridad.
Ahora hablamos sobre las conclusiones que sacasteis en esa jornada sobre el conejo en Albacete, Nicolás, pero me gustaría preguntarle a José Ángel Ramírez si ve factible que se empiece a trabajar en una ley para ver cómo se palían esos daños y sobre todo quién es el pagano, ¿no?, de estos daños. ¿Es factible, José Ángel?
Desde luego no es que sea factible, es que es necesaria, porque la verdad es que la ley que nos marca siempre los caminos correctos, el correcto es que las responsabilidades sean equitativas, sean de cada cual, como para que en los problemas podamos darles unas soluciones. En este caso de lo que son los daños, tanto como accidentes, como daños en la agricultura, el factor solución, si pasa porque los mismos que son los cazadores hacen el trabajo de la regulación y además deben de pagarlos, aquí hay un desequilibrio impresionante. Claro. No tiene por venir.
Es decir, los daños que haga el conejo en el campo, en la agricultura, los tenéis que asumir, Nicolás, el dueño del cozo, del coto, el cazador.
Si lo reclama el agricultor, así es. Lo que pasa es que ya muchos agricultores también han entendido que las sociedades de cazadores no pueden asumir estos daños de por sí. Al final son sociedades deportivas, cazan los propios habitantes de los pueblos, no se genera una actividad económica ingente con esta caza. A diferencia de otras zonas de España, pues por ejemplo la zona norte es una caza eminentemente social. Por tanto, los agricultores muchas veces pues prefieren que los cazadores puedan seguir haciendo esa labor esencial de control, que es la que están haciendo con sus perros, con sus hurones, antes que denunciarlos y pedirles los daños, porque si no, al final, pues abandonarán el coto y dejarán de cazar. Pero claro,
los conejos seguirán estando, o incluso más.
No es que seguirán estando, es que crecerán en población, claro, y aumentarán los daños. Entonces, pues es una cuestión que la administración ya los órganos políticos legislativos tienen que tomar cartas en el asunto y abordarlo, porque llevamos más de 15 años con esta problemática y tenemos que avanzar.
Claro, es que parece contradictorio, ¿verdad? Que por un lado os pongan pegas cada vez más a la caza, por otro lado tengáis que pagar los daños del conejo a un animal al que pedís vosotros precisamente un control mayor a través de la caza. La verdad es que parece todo contradictorio. ¿Qué conclusiones sacasteis, Nicolás, de esas jornadas sobre el conejo en Albacete?
Bueno, pues yo creo que fue unas jornadas muy interesantes porque se dio voz pues a prácticamente todos los agentes implicados. Participaron miembros de las administraciones autonómicas, de la Administración Nacional, del Ministerio de Agricultura, expertos en biología y en comportamiento del conejo, entidades conservacionistas, agricultores y cazadores. Entonces, pues sí que es cierto que hubo muchas situaciones de debate y en las cuales pero pudimos poco expresar y transmitir la importancia de la caza en este control. Las propias administraciones autonómicas así lo reconocieron y los científicos, por supuesto, en la misma línea, y que es necesario pues realizar una estrategia multidisciplinar y multifactorial para abordar el problema del conejo, porque la verdad que no es fácil. Llevamos bastantes años trabajando al respecto y sigue sin fluir pues el sistema más eficaz para el control. Nosotros insistimos que si facilitan la caza, avanzamos muchísimo. Hay otros métodos de control, que por ejemplo en Aragón ya se ha planteado, este año se va a autorizar el rifle del calibre 22 como medida excepcional para el control del conejo. Por tanto, existen medidas que aún no se implementan y que en otros países están funcionando. Vamos a aprender de ellos. También hemos comentado un poco el ejemplo de Francia. Es fundamental que todos los cazadores estén federados, y así disponer ya también de una bolsa económica pues para ayudar un poquito más a los agricultores en su caso, pero además de una forma técnicamente argumentada, porque en este caso en Francia las valoraciones, las peritaciones de los daños lo hace la propia Federación Francesa de Caza, y así que son los que luego van a pagar estos daños, pero así analizan si también el agricultor o las infraestructuras y demás competentes han puesto las medidas necesarias para prevenir los daños. Claro. Todas estas cuestiones tenemos que trabajarlas en equipo y eso servirá pues para paliar en gran medida el problema de los conejos y los daños que pueden generar.
¿Tenemos datos reales o de otros años del daño que puede hacer el conejo en la agricultura, en el campo, en Navarra?
Sí, tenemos un estudio muy interesante de la Federación Navarra de Caza y la Universidad de Castilla-La Mancha que hicimos para valorar el impacto de las normativas de bienestar animal en la tenencia de los hurones y, por tanto, los daños que se iban a generar en la agricultura por el descenso de la presión cinegética sobre el conejo. Y con los datos de Abroseguro, que también insistimos mucho de que no son totalmente fiables porque no son todos los daños que existen los que claro. Se declaran, existían ya estábamos rondando el millón de euros solo en Navarra, pero insistimos, eso es una cifra
seguramente sea mayor,
muy prudente, porque claro, pues al cuarto año de tener daños reiterados en la misma parcela, un agricultor ya no puede declarar en Agroseguro. Entonces, en las zonas donde llevamos más de 10 años con daños en los conejos, la mayoría de los agricultores no hacen ninguna declaración al seguro, por tanto está infravalorado de una forma muy notable los daños reales de los conejos en Navarra y en toda España.
José Ángel, vemos que la Federación Navarra de Caza sigue estudiando, sigue haciendo informes, sigue presentando informes a los distintos ministerios para que se os haga caso, pero hablando con datos.
Efectivamente, sí, nuestra tendencia es siempre es de lo que decimos es demostrarlo, o primero hacerlo y luego decir qué es lo que hemos hecho. Ahí tienes lo que suelo decir casi siempre, el tema de lo de la perdiz, y donde hemos dicho que es posible, nosotros lo hemos hecho posible y decimos que es posible porque lo hemos hecho. Entonces, nosotros vamos a seguir aportando todos los datos que podamos, vamos a seguir siendo de lo que a nosotros nos gusta y estamos orgullosos de seguir en la línea de lo que está declarado la entidad. Una entidad de utilidad pública para la ciudadanía. Vamos ya también a ver modelos, estamos aprendiendo de otras nacionalidades, lo que sea bueno. Lo cogeremos, lo que también vamos a intercambiar datos, y ahí va a seguir la Federación Navarra de Caza, e incluso estaremos siempre siendo cada vez más útiles.
José Ángel Ramírez, presidente de la Federación Navarra de Caza, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Fermín, y muchas gracias por la divulgación, y gracias también a todos tus oyentes.
Nicolás Urbani, muchísimas gracias por ser tan claro con el tema
de este caso del conejo.
Gracias.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
En Lencería Marian, en Calle Tafalla 14, estamos de super rebajas.
Pijamas, batas, camisones, conjuntos para estar en casa, sujetadores para cada día, camisetas, medias para personalizar tu conjunto. Ahora, a los mejores precios.
En Lencería Marian vaciamos la tienda para dejar sitio a la nueva temporada.
Entra y descubre las rebajas de Lencería Marian. Son para aprovechar. Lencería Marian, en Calle Tafalla 14.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas. Se llaman Plisplas, se llaman Plisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
Hoy es lunes 26 de enero. Hoy es un buen día para donar sangre. Es una acción muy sencilla, pero enorme. ¿Por qué? Porque salva vidas. Mucho más fácil de lo que nos podemos imaginar. Solo tienes que pedir tu cita o informarte en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre. Todos los días son días de donar vida con Adona. Y hablamos ahora de historia, de esa intrahistoria, de esos orígenes. De algo que siempre nos descubre aquí nuestro compañero, amigo y colega del Diario de Navarra, Javier Iborra Martínez. Javier Iborra, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
En este caso nos vamos a por un alimento. Ya hablamos el otro día de Federico el Grande y la patata. En este caso vamos a mezclar esta patata con un poquito de mayonesa.
Pues sí, seguimos un poco por esa linde, aunque he llegado a ella por otras razones. Estos días me estaba leyendo un libro muy conocido, en el que luego se basó la película Master and Commander. Uh-huh. El libro es Capitán de Mar y Guerra, es una serie de 21 libros en realidad. Me estaba leyendo el primero, de Patrick O'Brien, y está, bueno, pues está muy centrado en el Mediterráneo y sobre todo en la isla de Menorca y en la ciudad de Mahón. Es un libro pues que están como a principios del siglo XIX y bueno, es muy importante esa ciudad de Mahón en el momento en el que estaba centrado el libro, pues en propiedad de los ingleses, ¿no? Y esto me llevó a pensar en la mayonesa, ¿no? Y dije, pues vamos a mirar un poquito los orígenes. Y sí, ahí están sus orígenes. Los orígenes de esta salsa están en la isla de Menorca y en la ciudad de Mahón. Uh-huh. Así que en realidad lo que conocemos como mayonesa, deberíamos decir mahonesa o salsa de Mahón.
De Mahón.
Que debería ser su nombre. Pero si quieres te explico un poquito de dónde, qué es lo que podemos rastrear sobre su origen.
Venga.
Y bueno, lo primero que habría que decir es que en este caso, así como hablábamos que la patata era un producto americano, pues la mahonesa, que la podemos situar ahí o en algún otro punto del Mediterráneo, pues es un producto, eso, típicamente mediterráneo, ya simplemente por sus ingredientes, ¿no? Porque utiliza ajo, porque utiliza huevo, porque utiliza aceite. Estos tres ingredientes pues no los vas a encontrar en otras partes de Europa, así que más que en las riberas del Mediterráneo, sobre todo pues eso, en época medieval o en la Edad Moderna. Así que, pues bueno, pues podemos imaginarnos que su origen es ese. Y además, pues salsas que pueden ser muy parecidas, pues por ejemplo el alioli o otras, como la ajada o el almodrote, que se utilizaban también pues prácticamente los mismos ingredientes, aparecen en un libro el libro de Sensoví. Este es un libro medieval del siglo XIV que parece escrito en Valencia, porque está escrito en valenciano.
Sí.
Y ya recogía, era como un recetario, y ya recogía, pues eso, pues estas que te he comentado, ¿no? El almodrote, la ajada, el alioli, que en realidad pues son muy parecidas o son, bueno, pues ya te digo, primas hermanas
sí, de la
mayonesa,
claro.
¿No? Pero porque en realidad pues son esos ingredientes, ¿no? Son diferentes maneras de combinar unos ingredientes que estaban en uso en la zona. Uh-huh. Y, pero bueno, ¿dónde, por qué decimos que procede de Mahón o que debería llamarse salsa de Mahón? Bueno, pues es que Menorca, en la paz de Utrecht de 1713, pues después de la Guerra de Sucesión Española, pues pasó a manos inglesas y rápidamente los ingleses pues lo convirtieron en un puerto principal, ¿no? De su comercio mediterráneo, pues como lo podía ser Malta o Gibraltar. Y eran pues zonas estratégicas muy importantes. Y los franceses, en una guerra que tuvieron, pues asediaron la ciudad de Mahón. Y el mariscal que estaba al mando de las tropas francesas, que era, se apellidaba Richelieu y era sobrino nieto del cardenal. Del cardenal Richelieu. Sí. No era el mismo personaje, pero sí compartían apellido. Pues este, pues pidió, había una carne que le sirvieron que no estaba en muy buen estado, algo muy, muy propio de la época y más en zonas de guerra, y pues pidió una salsa pues para enmascarar el mal sabor o el mal olor. Y le trajeron una salsa local y, bueno, le encantó. Y esa salsa debía ser la mayonesa. And. Y entonces de ahí pasó a Francia. Al principio no parece que no tuvo un gran éxito o tardó en, digamos, en lograr notoriedad. Pero claro, Francia en el siglo XIX se convirtió en un lugar refinado, en un lugar, bueno, en el que todo lo cultural que llegaba de Francia se ponía de moda. Mm. Un poco, de alguna manera, lo que pasa ahora con Estados Unidos y el resto del mundo, ¿no?
Claro.
Que si ellos tienen McDonald's, pues todo el mundo tiene McDonald's, ¿no? Pues esto era muy parecido. Y entonces empezó a aparecer en libros de recetas franceses, pero con el nombre de, yo no lo puedo pronunciar porque no sé francés, tú sí, pero de mayonnaise, no sé cómo se pronunciará.
Sí, mayonnaise.
Eso es, eso. Ya sabía yo que con tu francés lo ibas a mejorar. Y también con la misma versión, pero como si fuera de Bayona, Bayonaise.
Ah.
Y entonces, pues bueno, pues
amigón,
aquí...
Amigón Bayonés.
Exactamente. Entonces, pues aquí es donde empezó la confusión con su nombre, ¿no? Porque claro, de esos recetarios sí que se hicieron muy famosos y a partir de ahí es cuando ya se empezó a comercializar la mayonesa, pero sí que ya con este nombre, ¿no? Digamos con el nombre que aparecía en los recetarios
franceses
y es con lo que nos ha llegado a nosotros. Pero todo un premio Nobel como Camilo José Cela se encargó de investigar estos orígenes y escribir sobre ellos y reivindicar
la salsa de Mahón.
Era de Mahón.
Pues ya hemos conocido algo nuevo con Javier Iborra Martínez, compañero, amigo y colega de Diario Navarra. Gracias, Iborra.
Hasta la próxima.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Chill Out presenta en exclusiva el nuevo modelo de sofá que está revolucionando el mercado europeo. El único sistema capaz de avanzar todo el respaldo para adecuarlo a la profundidad de asiento que desees, manteniendo la espalda completamente apoyada y recta, seas de la altura que seas. Prueba el nuevo sistema Adapta en Chill Out Sofás. Siéntate cómodo, siéntete feliz.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Hablamos ahora de lenguaje con Manuel Casado. Él es catedrático de lengua y además miembro de la Real Academia Española. Manuel Casado, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Vamos a hablar de esas palabras largas que últimamente llenan, nos llenan los oídos. muy largas y a veces en ocasiones muy pequeñas, muy vacías de sentido.
Efectivamente. Bueno, hay un viejo refrán castellano que dice, ande o no ande, caballo grande. Y parece que ese refrán rige también para el lenguaje ahora, ¿no? Todos van en busca de la palabra más larga porque quizá piensen que es la que más prestigio tiene, más respetable o más rimbombante. Muchas veces quizá es pues para contrapesar la poca confianza que políticos y gobernantes a veces tienen en lo que dicen, en el valor o la relevancia de lo que dicen. Y ya se sabe, cuando se habla mucho, pues para tratar de llenar un espacio o un tiempo, existe el peligro de que se devalúen las palabras. Y quizá pienso que a veces eso puede influir en elegir la palabra más larga, pues que parece que es más relevante o más precisa. O sea, en lugar de decir el fin o final, la finalización, que tiene más sílabas. Y en lugar de hablar del clima, pues decir climatología o meteorología, pues es también más. O una cosa que me llama también la atención, dice, hoy se esperan precipitaciones en forma de lluvia. Bueno, vamos a ver, eso es lo mismo que decir, hoy va a llover, se espera que llueva. Es cierto que precipitación es el término técnico que se utiliza en meteorología para referirse a cualquier forma de agua que cae de la atmósfera a la Tierra, incluyendo
que precipita. Llueve.
Exactamente, que incluye pues lluvia, nieve, granizo, etcétera. Pero bueno, mostrar en lugar de decir mostrar, pues dice visibilizar, que es más. O en lugar de culpar, culpabilizar. Aquí Aurelio Arteta, gran intelectual, dedicó varios artículos en la prensa a estas palabras que llamaba él archisílabos, palabras superferolíticas, en lugar de recibir, recepcionar. Bueno, la jerga bancaria acuñó hace unos años la palabra, el verbo aperturar, para referirse a la sencilla operación de abrir una cuenta. Y se ve que esa palabra gustó tanto, aperturar, que pasó a otros empleos. Por ejemplo, para anunciar el horario de apertura, de aperturaremos de 4 a 7 de la tarde, por ejemplo, cosa que no es así, pero bueno. Y desde luego, bueno, hay casos en que efectivamente las diversas palabras pues designan matices distintos y está justificada. Por ejemplo, hay 5 verbos que tienen que ver con el sentido de la vista: ver, visionar, visualizar, visibilizar, avistar. Bueno, pues cada uno tiene un significado preciso y diferente del otro. O sea, están justificados, ¿eh? O sea, yo no me quiero meter con el empleo de palabras largas que pueden tener razón de ser y pueden venir a rellenar. Pero a mí me recuerda a veces el enunciado de los menús que hay en los restaurantes, ¿no? En los
nombres. Cuanto más rimbombante parece que va a ser mejor.
Claro. Es decir, yo el otro día leí arroz trufado de ibérico y crustáceos con yema confitada para designar un arroz caldoso, simplemente. O una paella que decía mar de arroz al toque de azafrán con hilos de mejillón en tempura.
Se nos está yendo.
No es fácil. Yo creo que... O la crema de calabaza de temporada con centro de foie gras y quesillo fresco de no sé dónde. Bueno, pues este es un poco lo que a mí me parece que es un poco ridículo, petulante
y que
no añade rimbombante. Quizá vende más, ¿no?
Sí, hay que economizar un poquito el esfuerzo en el lenguaje.
Pues yo creo que sí. Claro que sí. Yo creo que sí.
Manuel Casado, como siempre, un verdadero placer, un fuerte abrazo.
Igualmente, un fuerte abrazo, Fermín.
Y ahora vamos a seguir hablando del incendio de Valencia. Vamos a hablar de otra forma de construir que nos ha podido parecer más peligrosa hasta ahora, pero igual no lo es tanto. Enseguida lo conocemos.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hemos hablado con un arquitecto técnico, hemos hablado también con una empresa que se encarga de reformas para conocer un poquito más de todo lo que sucedió en Valencia y para ver si en Navarra podría suceder algo parecido. Al hilo de esto también queremos hablar de los materiales de construcción. Y es que hemos conocido hace poco que el barrio de Azpilagaña se había construido un edificio, el edificio más alto construido en madera. En ello estaban. Cada vez más gente, además, decide apostar por la construcción de madera en la vivienda. Pero ¿es seguro construir en madera? ¿Tiene más riesgo de incendio la madera? Pues aunque nos pueda parecer que efectivamente tiene más riesgo de incendio, eso lo hemos creído siempre, y por tanto de colapsar esos edificios, lo cierto es que es todo lo contrario. Es que la madera nos puede ayudar precisamente para que esos edificios no colapsen. Cada vez se construye más, insisto, en madera, y para ello vamos a hablar con un arquitecto y además experto precisamente en la construcción de madera, con Fernando Aoiz. Son las 2 menos 8 minutos de la tarde. Soy Fermín Astrain y saludamos ya a Fernando Aoiz. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Hola,
Fernando Oiza, perdón, Fernando Oiza, sí, eso sí. Es. Digo que nos puede parecer, o había una creencia popular, ¿verdad?, en la que, bueno, pues la madera parece que quema, que arde antes y que, por tanto, es más peligroso que otros materiales para construir, pero la realidad no sé si va por ahí.
Pues yo creo que no va por ahí. Bueno, yo no es que lo crea, es que se puede demostrar científicamente. Y antes que nada, sí que quiero decir que realmente, me gustaría trasladar un poquito de tranquilidad, porque realmente lo que ha ocurrido ahora es muy difícil que ocurra. Se dieron ahí una serie de circunstancias adversas que concatenadas que hicieron que el siniestro fuera de tal magnitud y en tan poco tiempo. Pero yo creo que hay que tranquilizar un poco a todas las personas en general, o sea, me siento obligado a decirlo. Claro.
Sí, hemos hablado, ¿verdad?, que desde 2017, desde ese incendio en Londres, se recrudecieron mucho la forma de construir, ¿no?, las condiciones.
Sí, ya venían cambiando, o sea, los códigos cada vez se van, vamos a decir, perfeccionando, se vuelven más exigentes. Eso, lógicamente, tiene unas implicaciones económicas, pero en la medida en que la sociedad es capaz de asumir esos sobrecostos, pues lógicamente los niveles de seguridad se van incrementando. Y en ese sentido, pues eso ha ido ocurriendo. Y realmente la norma de ahora es extraordinariamente segura. Y lo que pasó ahí en Valencia, el edificio construido con la norma actual, no habría ocurrido en absoluto. O sea, con esa magnitud, en ese lapso de tiempo tan corto, o sea, vamos, absolutamente seguro que no. Y bueno, pero me preguntabas por la madera. Perdona que haya hecho este...
Sí, no, me parece genial, además. Pero
es que, claro, uno sale a la calle y habla con sus amigos, con su familia, y notas, ¿no?, que se ha creado una inquietud muy alta, ¿no? Y me gustaría en ese sentido tranquilizar a las personas porque realmente luego las cosas... Es que es muy difícil que ocurra un incendio, y cuando a veces ocurre, se inicia un incendio, es muy raro que supere el ámbito de una vivienda. O sea, que salte al lado y es una cosa rarísima, ¿no? Y esto. Sin embargo, y por irme hacia la pregunta concreta que me hacías, pues hay una cosa que se ve, creo que es bastante elocuente, y me parece que así lo vamos a entender todos. Si uno piensa cómo arde un leño, bueno, primero hay que ver que si no eres una persona habilidosa, no eres un Boy Scout, vamos a decir, experimentado, empezar a encender un fuego tampoco es tan fácil. Y de hecho, si nos fijamos, es imposible encender una hoguera si no se empieza por palitos muy pequeños y luego algo más grande, y porque la relación entre combustible y comburente que exista es fundamental. Sin embargo, cuando construimos edificios de estructuras de madera, ahí no tenemos palitos. Son grandes secciones de madera. Esas secciones de madera es muy difícil que comiencen. Pueden empezar a iniciar un proceso de combustión, pero que se va a producir lentamente. Al igual que un leño en la hoguera o en el hogar, vemos que poco a poco se va carbonizando, se va quemando, pero es un proceso lento, mantenido en el tiempo, constante, y que además tiene la singularidad de que si bien el exterior, la envolvente de ese leño, vemos cómo se va carbonizando y poco a poco se va consumiendo, el corazón del leño se mantiene intacto. y si lo pudiéramos tocar, veríamos que está frío. Una cosa que yo entiendo que ahora al que lo esté oyendo le va a costar
creerlo. Le choca, ¿verdad?
Sí, pero es que es verdad, porque claro, la madera es un material, es aislante, es mal conductor del calor. Eso, claro, le da una seguridad extraordinaria, extra, frente a otros materiales. El mismo edificio construido en hierro, que sabemos que es todos los metales son excelentes conductores del calor, claro, el hierro, en cambio, inmediatamente va cogiendo temperatura, vamos a decir, se contagia de la temperatura del ambiente, y al incrementar su temperatura se va volviendo cada vez más dúctil. Y esa ductilidad hace que pierda inmediatamente su capacidad resistente. Y eso es lo que hace que los edificios construidos con estructura metálica colapsen. Como por ejemplo, todos tenemos en la mente las Torres Gemelas cuando se hundían. Claro. Las Torres Gemelas se hundieron no porque los pilares que quedaron en pie no aguantaran el peso de lo que estaba encima. Es porque las enormes temperaturas que se alcanzaron allá, consecuencia del queroseno de los aviones que estaba quemándose, hizo que se reblandecieran los pilares hasta que ya no consiguieron soportar la carga que tenían encima y eso arrastró. O sea, que si hubiera sido de madera, probablemente no se hubiera hundido.
Pues mira, ya hemos conocido un poquito más sobre la madera. Fernando Oiza es arquitecto y además un experto en la construcción con madera. Muchísimas gracias, Fernando. Un abrazo.
De nada, un abrazo. Hasta pronto.
¿Pero a dónde vas tan deprisa?
A Lanera Navarra, para aprovechar sus grandes descuentos en pijama, ropa interior, calcetines de fantasía y también en artículos de mercería, como lanas, punto de cruz, medio punto o mercería clásica.
Espérame, que voy contigo.
Ven y aprovecha las rebajas de Lanera Navarra. Lanera Navarra,
en San Juan, en calle Obispo Irurita 1 y en calle Esquiroz, junto a avenida Sancho el Fuerte, más cerca de ti.
Comprometidos con tu ahorro. ¿Esto qué es? ¡Uy, qué bueno! Ahora en Unide ponen en oferta los productos de su marca. Una gran selección de productos marca Unide con los mejores precios. Es decir, que los productos Unide que compro por su calidad y buen precio, ahora además están en oferta. Pues sí, eso sí es comprometerse con el ahorro de los clientes. Unide. Tan cerca, tan tuyo.
Hablamos ahora de los agricultores y es que alrededor de 1.000 agricultores y ganaderos navarros se han desplazado hasta Madrid. Las protestas hoy se han centrado en la capital de España ante los ministros de Agricultura y Pesca de toda Europa. Lo contaba Félix Beriain aquí en estos micrófonos. Hay que cambiar las políticas agrarias comunes que afectan a la regeneración de un sector clave como la agricultura.
Que se incorpore gente joven al sector porque somos el sector más envejecido de la economía nacional, un sector que tiene una media de edad en el Estado de 63 años, en Navarra 64 años, dice muy poco de las políticas que se han dictado durante décadas.
Protestas también en paralelo en Pamplona, alrededor de 50 tractores están ahora mismo en el centro de Pamplona.
Es que ahora el trigo está a un precio pues que están trayendo de Ucrania. Pues que aquí roza, es que no tenemos beneficios por el precio que está, ¿eh? Entonces, claro.
Pues agricultores que dicen que van a continuar, no van a parar en sus protestas.
No vamos a parar, lo tenemos claro. Los días que haga falta saldremos, esto es así de claro. Y tendrá que dimitir quien tendrá que dimitir, o todo el gobierno o lo que sea, pero aquí no se para.
¿Y cómo está aquí la agenda de los agricultores con el gobierno de Navarra? Lo contaba Félix Beriain también.
A la espera de la mesa fiscal, que nos han dicho que va a ser pues hacia mitades de marzo, una línea roja para nosotros es esa fiscalidad, que no sea peor que en el resto del Estado.
Recordemos que a esa mesa de negociación solo están invitados los sindicatos, a ver cómo se canaliza ese malestar de la plataforma 6F y de todos los ganaderos. Y llegamos así a las 2 del mediodía. Continúa la información aquí en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.